Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Aquí hablamos sobre el mejor fútbol y sus protagonistas. Bienvenidos al podcast de Cracks. Cracks, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Cracks. Hoy vamos a traer temas muy buenos, muy calientitos, y para eso tenemos invitado de lujo, invitadazo ya viejo conocido del canal y de ustedes seguramente, periodista de ESPN, Barak Feber. ¿Cómo estás, Barak? Bienvenido.
Muy contento, Manu, como siempre, ante esta nueva oportunidad de charlar y de charlar sobre algunas, me imagino, de muchas cosas que están pasando ahora mismo en este fin o muy próximo fin de 2023.
Que cómo pasan cosas, ¿no? O sea, no te repones de una y ahí viene otra. Es lo bonito del fútbol, que además de todo lo que pasa en la cancha, que obviamente todos los aficionados a eso nos debemos, eso nos gusta, pero también pasan un montón de cosas fuera y que también los aficionados disfrutamos un montón, la verdad, porque pues es, ya sabes, la pasión del fútbol. Y hablando de pasión y de aficionados, a ver, no es un secreto que tú eres del Barça, Barak. Es así, ¿no?
Sí, sí, históricamente soy mucho más afín a, o he sido, quizás el tiempo verbal es el adecuado, he sido. Okay. Más allá del momento que atraviesa ahora mismo mi relación con el Barcelona y con sus políticas extradeportivas, las cuales censuro, pero sí, históricamente he estado muy ligado y siempre he sido muy abierto a lo que creía yo que representaba el Barça, y por consiguiente he sido muy honesto en mi antimadridismo, que es algo que no controlo del todo, trato de moderar, pero pues lo llevo también y trato de ser muy claro, ¿no? Para que no haya dudas al respecto, para que, ¿no?
Bueno, pues ahí está, mira, justo caso, eso, sí, hay que ser claros. Y sabiendo esto, y la gente conoce esos antecedentes, no vamos a hablar del Madrid, sino vamos a hablar del Barça, ¿va? Entonces, hay un tema que a mí me parece súper interesante y que a la gente, yo en lo que percibes en la plática, lo que percibes en las redes, también le parece muy interesante, y es el caso Joao Félix. El fin de semana pasado vimos a Joao enfrentarse a su, no sé si decir ex equipo, pero que pues, todavía pertenece, claro, a esta institución, al Atlético de Madrid, está cedido con el Barça, pero sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo de respeto, ni deportivo, ni de nada. O sea, se había hablado antes de este partido si iba a festejar, si no, ya todos sabíamos que había ahí un problema, que terminaron mal, que se fue mal, que estaba de un ánimo molesto con el equipo, con el Atlético, con el Cholo, con la directiva incluso, y había esta duda de si iba a festejar o no. Bueno, va y les festeja en toda la cara y además con su gol ganan el partido y le arrebatan los 3 puntos a los del Cholo Simeone. ¿Qué opinas de esto, Barak? ¿Qué te dice esto de Joao Félix? Y si a ti, ¿por qué no? También cabe este comentario, si a ti como hincha del Barcelona y como simpatizante, digamos, del club, de lo que representa, ¿te gusta esto? ¿Cómo te cayó esto?
Sí, a ver, primero, ciertamente, ¿no? Es un jugador ex del Atlético de Madrid en función de que no va a volver. No va a volver, pero técnicamente es jugador del Atlético de Madrid, porque está con contrato y porque, ¿no?, contractualmente pues es jugador de Atlético de Madrid cedido en el Barcelona, aunque está claro que por las circunstancias, por los antecedentes, es casi imposible pensar en una vuelta de Joao Félix, con la que ocurrió, por ejemplo, con Antoine Griezmann, a pesar de que Antoine Griezmann no fue cesión, ¿no? Antoine Griezmann en su momento se fue al Barça, regresó, fue otra historia. El tema de Joao Félix, yo anticipaba, Manu, una buena prueba para la carrera de Joao Félix, para ver de qué estaba realmente hecho. Ha sido una carrera joven, pero a la vez dilatada, donde el peso de haber costado mucho más de 100 millones de euros y haberse convertido, me parece a mí que solo detrás de Neymar, Coutinho y Mbappé, de esos tres, el fichaje más caro en la historia del fútbol, pues era una losa que cada vez que en Atlético de Madrid João Félix daba una buena actuación, porque tuvo buenas actuaciones, pero eran esporádicas, ¿no? Y no venían seguidas de confirmaciones. Y con el Barcelona, pues parecía que haciendo muy poquito respecto a lo que se espera de João Félix antes de este partido contra el Atlético de Madrid, pues el listón era tan bajo que todo el mundo parecía feliz de la vida con el portugués. Y este partido era una buena prueba en contra del Atlético de Madrid, sobre todo para sus nervios, porque es un tipo muy emocional, que claro, en las malas rachas delantero pues parecen más profundas por lo mismo, y entonces era una buena prueba para ver su madurez y la superó con creces, ¿no?
Oye, ¿pero su madurez futbolística o en general?
Bueno, futbolística es lo que nos interesa y la general tiene que repercutir en el terreno de juego en algún momento. A la larga, por supuesto, que la madurez futbolística no la va a determinar un partido, un gol, una buena actuación en general en un 1-0 contra el Atlético de Madrid. La madurez futbolística se va a evaluar después de, por lo menos esta temporada o tres temporadas, cuando echemos un vistazo y nos demos cuenta que ya tenemos 2027 encima y podamos hablar sobre la madurez total de João Félix. Yo soy muy escéptico, yo no lo veo.
¿Te gusta este jugador para el Barça? O sea, cuando se anuncia este fichaje, esta sesión, ¿te gusta? Dices, no. Mira, ¿es un buen elemento para el Barça? No, ¿o tenías tus dudas?
Sí, no, tenía muchas dudas. Las mantengo todavía de cierta manera más moderada, ¿no? Lo que pasa es que João Félix, yo tengo la suerte de vivirlo, de experimentarlo en sus primeros partidos con el Benfica. Era una temporada en la que hacía yo los partidos del Benfica o me tocaba analizar para ESPN varios de los partidos del Benfica donde eclosiona João Félix. Y claro, para mí ver a un chico que nadie conocía o que muy poco se empezaba a conocer poco a poco y poderles decir, yo sé que es muy bueno. Y a pesar de que llevaba 6 meses, porque eso duró, ¿no? Ni siquiera fue una temporada completa en el Benfica. Debuta por ahí la jornada 10 y a partir de ahí la rompe. Y como nos pasa, Manu, yo creo que a todos aquellos, ¿no? Futbolistas que muy entre comillas descubrimos, ¿no? O podemos disfrutar antes que la mayoría, antes de que se hagan mainstream, pues João Félix era mío. Y claro que estaba seguro que le iba a romper en el Atlético de Madrid. Me equivoqué. En el Atlético de Madrid dejó de ser lo que yo había visto en el Benfica y por lo tanto cuando llega al Barcelona, un jugador que nunca pudo asentarse en el Atlético de Madrid, que tuvo chispazos como siempre, ¿no? En el Chelsea, chispazos nada más, pero que no fue lo suficiente ni mucho menos para que nadie pidiera que se quedara más de 6 meses en un equipo como el Barcelona, pues no veía honestamente a João Félix triunfar. Y a pesar de lo que hemos visto, que es muy bueno, es bueno y se ha convertido en muy bueno, me parece, a partir del fin de semana, sigo siendo escéptico.
Oye, volvemos vamos a volver más adelante al tema del festejo y todo esto que, sí, como habíamos dicho, pues levantó un montón de morbo, pero te quiero preguntar desde tu perspectiva, ¿por qué este jugador tan bueno que tú viste en el Benfica con un montón de futuro y que llegó a valer, imagínate lo que lo tasaron y pagaron además por él, ¿por qué tú crees que no funciona en el Atlético de Madrid? Ya sabemos que hay como dos versiones, ¿no? La que dice que el jugador le pesó la presión de esta cantidad que costó, y la otra, que es la más fácil, es que el sistema de Cholo Simeone no encaja con el fútbol de Joao. ¿Tú por cuál te vas? ¿O por una combinación de las dos?
Sí, como casi en todo hay una combinación, ¿no, Manu? No puedes señalar 100% al futbolista, 100% al entrenador. Hay una responsabilidad compartida cada vez que un buen jugador no logra triunfar. Es un fracaso compartido entre aquel jugador que tiene en sus pies la capacidad de triunfar y aquel entrenador que lejos de mejorar al futbolista que ya sabíamos que era bueno, pues parece que lo hace peor, ¿no? Entonces es responsabilidad compartida, pero con João Félix tenemos poco análisis, es decir, pocos volúmenes como para analizar los tiempos y los momentos y los entrenadores que ha tenido João Félix. Está claro que el sistema del Cholo no es para todos y que un futbolista como João Félix a mí en su momento me parecía, como te digo, me pareció un buen fichaje para el Atlético, porque veía en Joao Félix un futbolista muy esforzado, un futbolista que se quería comer al mundo, un futbolista con el típico cuchillo entre los dientes, ¿no? Que es lo primero que busca el Cholo Simeone y que seguro por eso lo ficha, ¿no? Más allá de toda su calidad. Pero eso lo fue perdiendo, era como el hambre del debutante, ¿no? Que se le acabó pronto, honestamente, esa actitud de meterse a los partidos y de, no solamente de regalar su clase, sino de correr y pelear y barrerse y hacer todo lo que esperaba el Cholo que hiciera, lo que yo desde afuera esperaba que hiciera y que nunca se lo vi en el Atlético de Madrid, ni siquiera en los primeros partidos, ¿no? Como para decir, mira, estoy en un equipo grande, en una liga grande, voy a hacer lo que fui siempre en el Benfica en estos 8 meses que duré. Esa es una parte de responsabilidad de Joao Félix, pero contigo son poco, podemos ver Joao Félix del Benfica, el Joao Félix de la selección portuguesa, el Joao Félix de Atlético de Madrid, muy poquito de lo que vimos en ese caos total que es el Chelsea y lo que tenemos en el Barcelona. Sí podemos evaluar cómo funciona Joao Félix ante diferentes entornos y entrenadores, pero tenemos mucha más información sobre los futbolistas a los que ha traído el Cholo Simeone, futbolistas, a ver, antes de que Joao Félix fuera el hombre más caro en la historia de Atlético de Madrid, era Tomás Lemar, ¿no? Y Tomás Lemar, sin ser tan mediático como Joao Félix, pues fue otro fracaso terrible. El tema es que no se queja, no habla, se lesiona, está a gusto cobrando lo que cobra. Y ya se olvidó el Tomás Lemar del Mónaco, ¿no? Pero es otro fracaso sonante que Cholo Simeone, por citarte dos ejemplos, porque todos sabemos que hay muchos más futbolistas a los que no pudo mejorar.
Sí, o sea, está el caso, por ejemplo, de Jackson Martínez, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que también, o sea, sí, fue un súper fracaso. Ahora, en el tema de Joao, ¿qué tiene que hacer un jugador cuando llega con esta presión y además con un entrenador que, digo, tampoco llegó a descubrir el hilo negro? O sea, sabe perfectamente Joao y todo el mundo sabe cómo jugaba el Cholo, ¿no? Pero llega y dice, ¿sabes qué? No me gusta. ¿Qué tiene que hacer? ¿Luchar por triunfar? Así sea un sistema que no te gusta, un entrenador que a lo mejor no te agrada él como persona, sus ideas. Porque hay casos también de futbolistas que así son, ¿no? O sea, llegan a un sistema, dicen, pues mira, el míster me pone de este lado, yo prefiero este, pero vamos a darle, ¿no? O desencantarse y decir, es que no me gusta dónde me pone, es que no me gusta cómo juega, y prácticamente buscar su propia salida y forzar su salida, que me parece que fue el caso de Joao. ¿Te parece que hizo bien él personalmente? O sea, olvídate del equipo, o sea, personalmente, cuando no estás a gusto, o luchas, o te entregas y te adaptas, o dices, esto no es lo mío, mejor me voy.
Claro, no, en lo personal, pues lo que hizo Joao Félix, y sobre todo, ahora es fácil responder, ¿no? Porque le está yendo bien, porque le acaba de meter gol al Atlético de Madrid y porque ahora mismo parece que fue una excelente decisión, porque más no tenía de otra, es decir, ya estaba orillado a ella, no estaba a gusto, no estaban a gusto con él y no había otra salida, pero en general sí, éticamente hablando, yo prefiero otro tipo de futbolistas que luchan, que demuestran en distintas circunstancias de lo que son capaces. Por ejemplo, Federico Chiesa, tiene un técnico horrible en la Juventus, horrible para lo que necesita un tipo como Federico Chiesa, ¿no? Sí. Más allá de las lesiones, o sea, Allegri no le ayuda en nada. Lo pone, lo ha puesto carrilero, lo ha puesto como centro delantero. El sistema no le ayuda en nada. La Juventus es un equipo totalmente reactivo que no se presta para que un tipo como Chiesa luzca, ¿no? Entonces cualquiera le diría a Chiesa, pues que ya te tienes que ir. No le ayudan las sesiones, ¿no? Pero por poner un ejemplo de un futbolista que esté en un contexto totalmente raro para lo que él podría generar a una edad en la que pues, pasan los años y se te dan los mejores años de tu carrera, ¿no? Como le podía estar pasando, como le estaba pasando a Joao Félix. Entonces, en ese paralelismo, yo preferiría la actitud de un tipo como Chiesa, que de todas formas va a lucha y ahí está, ¿no? Porque hay pocos equipos más grandes que la Juventus para estar. En el caso de Joao Félix, pues él, y es lo que tiene ahora el fútbol moderno, ¿no? A pesar de haber fracasado en el Atlético de Madrid, a pesar de nunca haber sido una figura de la selección portuguesa, a pesar de haber sido al Chelsea y que no pasara gran cosa con él, todavía tenía un estatus, porque es un muy buen futbolista, como para que el Barcelona, aún un Barcelona en horas bajas, pero campeón de España, apostara por él, ¿no? Pero también hay que aclarar que cuando un entrenador no te quiere, pues es complicado, ¿no? Necesitas buscar otro lado, pero que estabas avisado, es decir, Joao Félix, cuando llega al Atlético de Madrid, no es que, híjole, a ver qué tal es el señor Diego Simeone, yo creo que su entorno sabía perfectamente qué le iba a pedir Simeone, ¿no? y por el contrario, se va al Barcelona, y tampoco estás hablando, es que el entrenador apostó por él, Xavi de toda la vida ha sido un fan de Joao Félix, no, más bien es suerte un poquito, es una pataleta de Joao Félix que por ahora le sale bien, pero tampoco te puedo decir, mano, es que claro, Joao Félix con el corazón en la mano dijo, yo voy ahí a donde un entrenador me pida, no lo pidió Xavi, lo quería Laporta, lo quería poner ahí su representante Jorge Méndez, sí, acabó en el Barça, ¿no? Pero le salió de carambola, o le está saliendo de carambola, y no necesariamente fue por una decisión brillante de su parte.
Y dice el portavoz de la Unión Internacional de Peñas, del Atleti, no queremos volverle a ver con la camiseta del Atlético, es un desagradecido, o sea, y se queda corto, ¿no? Le pudo haber dicho más, o a lo mejor lo censuraron, no lo sé, pero este festejo, no solo irse al Barça, que es un rival directo, este festejo que hace me parece una confirmación de, déjate del fútbol y de lo bueno que es y de estos chispazos, pero una confirmación de yo voy a manejar mi carrera como yo quiera y no le debo nada a nadie y yo voy a hacer lo que yo quiera, que también no lo sé y esa es otra disyuntiva ahí, ¿se aplaude esto o no se aplaude? ¿O uno está acostumbrado a jugadores más sumisos o qué pasa con esto?
Yo ahí sí lo aplaudo y te voy a decir por qué, porque es una relación rota. Entonces, además él ya dejó claro que no estuvo feliz ahí, que no se siente un jugador del Atlético y que él siempre soñó con jugar en el Barça. Está jugando en casa, además. En casa, entre comillas, ¿no? Administrativamente el Barça está en su ciudad y en el estadio en el que le está tocando jugar. Si hubiera sido lo mismo en el Metropolitano, quizás mi respuesta sería distinta, ¿no? Pero se debe al equipo al que está jugando. Habría sido muy hipócrita el otro e innecesario, porque, por ejemplo, y casos hay muchísimos, ¿no? Pero pienso en Philippe Coutinho, anotándole el séptimo y el octavo al Barcelona, perteneciendo al Barça y sabiendo que todavía hay alguna posibilidad en ese momento de que no se quedara en el Bayern, uh-huh. y de que tuviera que volver al Barcelona, ¿no? Y mete el séptimo y el octavo y como que casi pide perdón, ¿no? Yo pasaba por aquí, no he metido gol hace 20 años y resulta que le meto dos goles al Barcelona. Ajá,
exacto.
Entonces, claro, pero en ese contexto, pues sí, Coutinho hace lo que hace Joao Félix, le estarían diciendo, ¿y este payaso qué, no? Pero por el contexto de Joao Félix, donde ya de por sí estaba todas las miradas encima suya, no era ni Griezmann en contra de su ex-equipo, ni Memphis Depay en contra de su ex-equipo, todo era por lo que ya venía haciendo Joao Félix en semanas anteriores, él era el hombre del partido. Si no ganaba, si no metía gol, iba a ser el fracasado del encuentro, ¿no?
Sí.
De esta historia. Y si hacía lo que hizo, ¿no? El gol de la victoria, pues yo creo que sí correspondía a actuar como el héroe, que fue por lo menos durante 90 minutos, ¿no? Que lo disfrute, porque de todas formas, si pide perdón, ¿no? Porque no había quien pedirle perdón porque estaba en casa, tampoco es que en Atlético de Madrid se lo hubieran creído.
Sí, lo vayan a calmar, ¿no? Claro. Al aficionado. Oye, y no solamente fue el festejo, era, como dices, cómo jugaba, ¿no? Si metía, si no metía, si festejaba, si no festejaba. Pero en la semana también se aventó unas declaraciones, a mi parecer, totalmente innecesarias, pero en este ánimo de ser cordial, de verle respeto a tu equipo y tal, o sea, se avienta unas declaraciones de, pues, a muchos de jugadores del Atleti no les gusta el estilo y si dicen lo contrario están mintiendo, o sea, sí. Declaraciones fuertes, innecesarias. Griezmann habla de él también con un poco más de mesura y dice, bueno, lo intentó, o sea, como triunfar en el Atleti, lo intentó y tal, pero ahí hay un cruce de declaraciones y Joao, o sea, sin ninguna venda, sin ningún tapujo, sale a decir todo. Ahora, estamos hablando de la molestia que causa en la afición del Atlético de Madrid, en el club seguramente, el Cholo, no quiero ni imaginarme cómo se está tomando esto, y algunos de sus compañeros que incluso ya hasta lo señaló. Pero del otro lado, la gente del Barça es como, me encanta ese jugador, o sea, yo quiero ese jugador por lo que hace en la cancha, que de repente da sus chispazos, ¿no? Hubo alguna racha de partidos que no anotó, pero lo que está demostrando como jugador del Barcelona, o sea, como este es mi equipo, estos son mis colores, a eso le gusta a la gente, ¿no?
Claro, claro, y, Y la cosa es a ver cuánto dura, ¿no? Evidentemente este romance y esta actitud y esta capacidad de estar implicado y de ser más o menos consistente en sus actuaciones. Porque así como nos solemos quejar del poco compromiso y la poca fidelidad que tienen los futbolistas para con sus clubes, es mucho peor en general lo de los aficionados con los jugadores. Los aficionados con los jugadores se rinden a ellos cuando están dando resultados. En cuanto dejan de hacer un par de partidos, no importa si, y no es el caso de Joao Félix, no importa si es canterano, no importa si lleva 10, 12, 15 años en el equipo, ya está acabado, ya hay que venderlo, el entrenador tiene que voltear a otro lado. Con los máximos ídolos en la historia de los clubes, la afición es así, porque la afición lo que quiere es ganar, y cuando hay un par de resultados que no son como esperan, hay que buscar chivos expiatorios, y si esos son los símbolos del club, la afición les da la espalda. Es así, la gran mayoría de las veces, y por supuesto que podremos encontrar excepciones, pero son eso, ¿no? En general, la afición está contigo y es sumamente dependiente esta relación. Funciona lo bien que lo hagas y que renueves tus votos, ¿no? Partido a partido y que seas consistente. Es una relación de conveniencia pura, ¿no? Entonces, mientras al Barça le convenga, mientras a la afición del Barça vea que Joao Félix está dando resultados, pues va a ser un idilio. Si Joao Félix muestra la inconsistencia que ha mostrado a lo largo de su carrera, tarde o temprano, pues será otra vez, ¿no? Una historia más de amor y desamor, de encuentro y desencuentro, como hemos visto tantas y seguiremos viendo.
Que hasta este momento, Barak, hasta este momento, los partidos que lleva ha sido así, ¿no? O sea, inconsistente, sí, también.
Sí. Sí, sí, no ha logrado esa consistencia, pero por eso hablábamos al principio, Manu, de que este era un día de una hora H en la que, bueno, ya tuvo algún chispazo en aquel partido de la Champions, ya tuvo este gol, ya tuvo estos remates a los postes, ya pasó esto y ya dejó de pasar aquello, ¿no? Este es el partido porque de aquí a que venga un nuevo clásico, de aquí a que el Barça juegue los octavos de final de la Champions League, pues no va a haber un partido de esta trascendencia, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta no solamente enfrentar a un rival directo por la punta, sino por el hecho de lo que hemos venido hablando sobre que era su ex equipo. Entonces, sí era muy importante que en este partido en particular pudiera tener los resultados que obtuvo. Tiene margen ahora, ¿no? Podría otra vez 2, 3, 4, 5 partidos apagarse, pero aunque el crédito no se lo cobraría, porque ahí apareció y vamos a recordar por lo menos durante un mes que apareció contra el Atlético, pues sí es una gran oportunidad para que ahora sí, vamos a ver si ahora sí, ese es el punto en el que echemos atrás, ¿no? Y volvamos otra vez a ese tema, ¿no? Casi año nuevo de 2027, y digamos, aquel partido de finales de hace 4 años marcó un antes y un después en la carrera de Joao Félix. De nuevo, no apostaría por eso, pero este es el momento, esa es la oportunidad.
Sí, es hasta este momento fuera de Benfica una carrera de altibajos, más bajos que nada. Y este sería un buen momento, como dices, pero vamos a ver, ¿no? No, yo la gente del Barça creo que no está entusiasmada de más con Joao. Están dándole la oportunidad, ¿no? A que se pruebe. Y sobre todo, ya teniendo en mente, y no me dejarás mentir, que ya no es la promesa, ya no es el jovencito que promete y tal. O sea, eso ya, el Barça está así, mira, de promesas y de jóvenes talentos. Joao ya es la realidad que es, o sea...
Claro, porque...
¿No?
¿Sabes por qué? Porque además, si así como estamos haciendo un ejercicio de viajar 4 años...
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Adelante del tiempo, si viajamos 4, quizás un poquito más, necesitaríamos unos 5 o 6, hablar de ese Joao Félix del que despuntó en el Benfica, se hablaba a un mismo nivel, más o menos, de Kylian Mbappé, de Erling Haaland, de Joao Félix, quizás de Jadon Sancho también, ¿no? Uh-huh. Como las grandes figuras adolescentes, y no hay más que ver la evolución de unos y otros, ¿no? ¿Dónde está Haaland? ¿Dónde está Sancho, ¿no? Mucho más cerca de Joao Félix. ¿Dónde está Mbappé, años luz? El mismo Ousmane Dembélé. De hecho, en Francia era Dembélé y Mbappé surgieron prácticamente al mismo tiempo y se hablaba de dos futbolistas de una misma capacidad y potencial. Y Joao Félix estaba ahí, ¿no? Internacionalmente con los 5 o 6 nombres a seguir, y está claro que las jóvenes promesas de ese tiempo ya están más que cuajados. Mbappé, sí. Nadie habla de él como un joven. Erling Haaland, nadie habla de él como un joven. Y Joao Félix, pues, se sigue hablando como lo que podría llegar a ser, ¿no? Y no tanto lo que es ahora mismo.
Que ya demasiado tarde. Ahora, Barak, después de lo que ha pasado, ha estado en equipos grandes, ¿eh? O sea, ha estado en equipos grandes, ya estuvo en el Atleti, ya estuvo en el Chelsea, ahora está en el Barça, y esta llegada al Barça le costó enemistarse con el equipo que le dio la oportunidad de llegar a España, de tener más reflectores, obviamente, se enemistó totalmente con ellos, y es ahora o nunca para él, o sea, para su carrera, porque estando en el Barça, cualquier cambio, cualquier salida va a ser para abajo, o sea, va a ser obviamente, o sea, yo creo que solo un gran, grandísimo Joao Félix lo va a llevar a Liverpool, lo va a llevar al City, o sea, al Bayern, pero de otra forma va a ser hacia abajo. Entonces se la está jugando futbolísticamente también, pero en el tema de su reputación, de su credibilidad como persona también, porque oye, ya te enemistaste con medio mundo para decir que estás cumpliendo tu sueño en el Barcelona, que es el equipo de tus amores, más te vale que triunfes, porque si no vas a terminar feo, ¿no? Vas a terminar en el olvido.
Y más cuando ese fichaje no es consecuencia de, mira, anotó 25 goles en el Atlético de Madrid, fue al Chelsea y en 6 meses metió 10, ¿no? Puso la Premier League de cabeza y por lo tanto se ganó el upgrade, ¿no? Al Barcelona. Al contrario, la inercia, no de la última temporada, sino de las 4 temporadas en el Atlético de Madrid, era, bueno, ya tiene que bajar un escalón, es ley de vida, claro, ¿no? De la naturaleza, y lejos de bajar un escalón de estatus, se las arregló para subirlo, ¿no? A pesar de no tener más que lo que venimos hablando, esos chispazos, esa promesa, esos momentos que ratifican y siguen ratificando quien sí es un gran jugador, quien sí puede ser un jugador para el Barcelona. Pero no es lo mismo llegar, si quieres, echando pestes y siendo polémico, siendo una figura, ¿no? Es decir, Zlatan Ibrahimovic. Por supuesto que siempre va a ser polémico, pero tenía los números por delante, claro, siempre, cada vez que abría la boca. Joao Félix lo está haciendo mucho antes, ¿no? Entonces ahora le toca por lo menos que el orden de los factores no altere el producto, y si ya hablo de más, si ha hablado como si fuera el crack que no es, pues que ahora, después de ello, lo contraste estadísticamente y ganando cosas que, pues, por ahora no ha ganado.
Sí, lo que ha dicho y la forma como lo ha dicho, y el tema de que no le importe el impacto en su equipo actual, o sea, en el equipo dueño de su pase, es como echar toda la carne al asador y decir, aquí va a ser, porque si no, se le acaba el crédito. Ahora, te quiero preguntar también, mencionabas hace unos minutos de los jugadores que luego la gente se les echa encima y les da la espalda cuando ya no les están funcionando, y me vino a la mente el caso de particular de Robert Lewandowski, que también fue un fichajazo para el Barça, que respondió muy bien, que fue pichichi, y que ahora, después de pasar algunas lesiones y de que la gente estaba consciente de que fichaban un jugador veterano, el crédito ya me parece que se le está acabando, ¿no? Sí. ¿Cómo estás tú percibiendo el momento de Lewandowski en el Barça de este momento, en el Barça actual?
Sí, está sin estar, ¿no? Yo creo que eso le define, porque no tiene un sustituto, no tiene a nadie que le haga medianamente sombra en esa posición. Mete muy de vez en cuando goles, es decir, aún porque sigue siendo productivo, mucho menos productivo de lo que fue siempre del Bayern, pero aquí y allá, más allá de las sequías muy prolongadas, que nunca había experimentado además en Alemania, sigue siendo el hombre en el que el Barça cuenta, porque más que otra cosa no tiene. ¿Qué? ¿Vas a voltear a Ferran Torres para que meta goles? ¿Va a ser Ansu? No, Ansu ya se fue a Brighton. ¿Va a ser Rafinha? No, Rafinha es muy bueno, pero no tiene puntería, ¿no? ¿Quién va a ser entonces? Pues va a ser Lewandowski, aún siendo la mitad de Lewandowski. Yo creo que ese es el tema, que ya lo apuntas tú. El Barça lo ficha a precio de remate, sí, tomando en cuenta que es un goleador histórico, pero tomando en cuenta la edad que tenía Robert Lewandowski, fue carísimo, ¿no? Era 50 millones que no ibas a amortizar nunca, ¿no? No es que, bueno, lo vendo en 50 y después lo vendo en 25 y ya solamente me costó 25. No, no lo vas a vender nunca a Robert Lewandowski a los 36 años cuando, o a los 37 o a los 38 cuando deje al Barça. Y si es un jugador que no es lo mismo jugar en un entorno como el del Bayern Múnich, con jugadores en su momento como Ribéry y Robben, jugando por las bandas, entrando constantemente, después Gnabry y Coman, Sané, quizás por dentro con Müller, Musiala, sí podemos hablar, ¿no? Que el Barça tiene a De Jong, a Gundogan, a futbolistas que, por lo menos por dentro, Lewandowski uno espera que asocie mucho mejor. Pero también se atasca de una manera en la que con el Bayern, pues por eso tenía, si no eran Müller, Musiala por dentro, o en las diferentes etapas, todos extremos que le alimentaban, era una máquina, ¿no? Con diferentes técnicos, muy superior a sus rivales, y el Bayern, pues, ha sido durante 6 o 7 años, por lo menos, muy superior al Barça, ¿no? Pero fue una decisión de Lewandowski, es decir, a Lewandowski sí. No es que no se lo contaron, es que lo vio en la cancha. Lewandowski vio la superioridad total del Bayern sobre el equipo al que decidió ir. Entonces, no solamente es esto, que también hay una naturalidad en que el jugador decide ir a un equipo peor, no históricamente peor, pero en el presente, o sea, 8-2, ¿qué más? Más allá de todas las victorias, ¿no? En fase de grupos y demás, ha despedazado el Bayern Múnich al Barcelona porque es mucho mejor equipo y para cualquier futbolista y sobre todo un centro delantero, pues es mucho más fácil jugar en un equipo tan bien estructurado como el Bayern Múnich, más allá de sus problemas en los últimos 6-7 años, que el Barcelona de los últimos 6-7 años donde es muy complicado. Ahora, dicho todo esto, Manu, hay una realidad que es la de la edad. Entonces, llega a una edad en la que viene con una muy buena inercia, mete muchos goles en la primera vuelta, en la segunda vuelta ya no tantos, pero tiene uh-huh. mucho crédito, acaba siendo pichichi, pero comparas la primera vuelta, la primera temporada con la segunda vuelta y nada que ver. Y sí hay un punto de inflexión en aquella expulsión contra los Osasuna, y ya no vuelve a ser el mismo, viene la Copa del Mundo, con Polonia no da una, sigue sin darla, y todo yo creo que era bastante predecible, ¿no? Que iba a ser a la baja. Con Joao Félix hablábamos, no, pues es que es la expectativa del tiempo, aquí no, aquí cada día que se levanta Lewandowski es un día en el que sus aptitudes físicas pues son menores.
Oye, y es un delantero que cae bien, ¿no? O sea, no le puedes desear el mal a Lewandowski, nada, cae bien a la gente. Me parece que seas o no del Barça, es un delantero que es muy respetado, ¿no? O sea, es muy respetado, es una leyenda, como dices, y sí se siente como, a diferencia de Ibra, por ejemplo, de Cristiano, de Messi, de otros del mismo Giroud, sí se siente esto, sí se percibe que va a la baja. O sea, lo que acabas de decir me parece muy, muy evidente, de que tú ves a Lewandowski partido a partido, sí viene recuperándose una lesión, pero ya desde la temporada pasada que venía a la baja. Sí. Yo creo que no hay no va a haber, digo, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero no va a haber este segundo aire, tercer aire, cuarto aire para Lewandowski. Y ya se está hablando de que la directiva le está preparando ya su salida, ¿no? Ahora más con la inminente llegada de Vitor Roque, que también se está reportando, va a llegar y le va a servir como competencia a Lewandowski para decir, vamos a sacarte, vamos a exprimirte lo que se pueda mientras estés aquí y luego ya dejarle el camino libre al brasileño. Ahora, el récord de Lewandowski son 41 goles en 63 partidos, muy bueno, un porcentaje más alto que el que registró en su momento Ibra en el Barça, que no estuvo mucho tiempo, pero también metía muchos goles, y David Villa, que también sabemos lo que es. Pero este pico, esta cifra alta de Lewandowski ya pasó hace un rato y va, como dices, Barak, a la baja. ¿Estarías de acuerdo en que ya fuera la última temporada de Lewandowski con el Barça?
Sí, yo creo que sí. Depende, obviamente, de situaciones contractuales, del sueldo, económicamente el Barça. Si hay un equipo que esté dispuesto a pagar el fichaje, que el Barça haga cuentas y vea cuánto se ahorra en nómina. Pero además es que tiene que reinvertir y todo lo que hablamos en materia futbolística de cualquier equipo tiene que ver con las finanzas. Con el Barcelona mucho más, ¿no? Está sumamente amarrado por este tema y apostar por un chico como Vitor Roque, pues, te sale, si te sale con mucha suerte un Rodrigo o un Vinicius, ¿cuánto tiempo tuvo que esperarlos el Real Madrid, ¿no? Para que cuajaran en el primer equipo. Pero por cada Vinicius y cada Rodrigo, siguiendo el mismo ejemplo del Real Madrid, te sale un Renier. Donde fue una apuesta similar y salió mal. Es decir, no sabes qué va a pasar con Vitor Roque y no lo sabrás de aquí a 3-4 años. Necesitas otro delantero. Si acaso Vitor Roque debería ser el suplente de otro gran delantero que no sé si el Barça ahora mismo pueda apuntar a él. Lo ideal sería tener a Roque, a un canterano, que la cantera del Barça hace rato no da un centro delantero. Boyan parecía que era el indicado y claramente no lo fue. Han pasado delanteros como Abel Ruiz y demás, y la Masía no logra poner por lo menos un centro delantero para que digamos, mira, está Roque, está el canterano, sea como sea, se llame como se llame, y hay un tercero que también tiene que ser una apuesta, ¿no? Porque tampoco es que el Barça va a traer a Harry Kane o a Víctor Osimhen, no puede, no le alcanza, pero una apuesta de un futbolista no, que esté a la mitad entre los consagrados y una apuesta totalmente de futuro con Vitor Roque es lo que necesita el Barça desde mi punto de vista para complementar una apuesta que prescindiera de Lewandowski. Y ese es el tema al que el Barça se arriesgó cuando ficha al polaco, ¿no? No tenía esa pre... Es decir, a ver, ahora en 2023 Lewandowski me va a funcionar seguramente, 2022, ¿no? 2023, quién sabe, 2024 ya va a estar complicado. ¿Qué voy a hacer yo desde ahora para ir planeando una renovación en esa línea donde además no va a tener suplente, donde me va a pasar, porque además tenía el ejemplo del Real Madrid, ¿no? Me va a pasar lo que le pasa al Real Madrid con Benzema, sin haber disfrutado de los 12, 13, 14 años de Benzema que no se los dio a mi equipo, es decir, Lewandowski claro. Le dio al Bayern Múnich lo que Benzema sí le dio al Real Madrid, ¿no? Entonces, esa gestión del futuro no la tuvo el Barcelona, tanto a nivel deportivo como económico. Y cuando se va Luis Suárez, también medio de la polémica, porque físicamente Luis Suárez, aunque todavía en el Atlético de Madrid demostró que valía mucho, para el Barça ya físicamente Luis Suárez, más allá de que también era un tema, ¿no? Con Lionel Messi, político, pero Luis Suárez ya no servía. Y traen a Kun Agüero, independientemente de que acabó como acabó y nadie sabía lo de su mal cardiovascular. No traes, no justificas que se va Luis Suárez por la edad y traes en su lugar a Kun Agüero, ¿no? Y Kun Agüero pues no sale bien y traes a Robert Lewandowski. Entonces ya son muchos años de una política, me parece, que mal enfocada del Barcelona en delanteros de corto plazo.
Oye, y ahora que mencionas lo del Kun, seguramente si el Kun está estable, está sano y continúa con su fútbol, le iba a pasar lo de Lewandowski, ¿no? O sea, tarde o temprano iba a rendir una muy buena temporada, tal vez, a lo mejor una segunda, pero después ya iba para abajo, o sea, y es justo lo que dices, esta política de fichajes que no está apuntando hacia el futuro, sino a salvar una situación actual, pues por la urgencia que ha tenido el Barça de resultados. Ahora, Vitor Roque, como bien lo dices, viene también a hacer una apuesta, pero me parece que no es la solución a ese problema de gol. O sea, si Lewandowski no tiene gol, vas a traer a Vitor Roque para que te solucione ese problema, pero qué tan confiable, ¿no? Es un experimento, no sabes cómo va a resultar. Lo mencionabas con el caso de Renier, de Rodrigo, de Vinicius. O sea, son apuestas riesgosas. A lo mejor sale y la gente va a estar encantada y va a decir qué buen fichaje y en qué buen momento llegó. Y Lewandowski ya no se acordará de él. O si no, imagínate, vas a tener un Lewandowski que no hace goles o que está ahí intermitente y a un Vitor Roque que se está adaptando, denle minutos, es la primera vez en Europa, o sea, es un panorama complicado. Se llegó a hablar hasta de Morata, hace poco Xavi dijo, sí, la verdad es que hablamos con Morata, o sea, imagínate la urgencia del Barça de andar buscando un Morata, ¿no?
Sí, que evidencia el problema que tiene el Barcelona de identidad, primero, y segundo, la poca oferta, la mucha demanda que hay y habrá siempre por centros delanteros, y la poca oferta que hay, ¿no? Hay muchos más equipos grandes buscando un gran delantero que grandes delanteros en este momento, ¿no? De la historia, donde pues los que hemos ido hablando, ¿no? Lewandowski queda lo que queda de él, Benzema queda lo que queda de él, Luis Suárez queda lo que queda de él, y Harry Kane todavía, ¿no? Ya es el último de los representantes de esta gran generación de centros delanteros, y de los que vienen atrás, pues se nos acaban muy rápido, ¿no? Por supuesto que Erling Haaland, por supuesto que Víctor Osimhen, y a partir del siguiente ya no es un por supuesto, ya tenemos que empezar a debatir quiénes son los grandes delanteros de la actualidad que tengan una edad como para decir, mira, es que el Barça está cometiendo un error terrible porque este nombre y este apellido tiene que ser, ¿no? El futbolista que venga a encabezar la propuesta ofensiva del Barcelona. No hay un futbolista como en su momento fue una apuesta Samuel Eto'o. Samuel Eto'o era un buen delantero, ¿no? Ex del Madrid, donde no tuvo minutos. Se fue al Mallorca, gran jugador, pero no deja de ser un delantero de equipo chico. Pero no es lo mismo traerte un futbolista ya que lo has visto en la liga, como Samuel Eto'o en su momento, que traerte un futbolista de Brasil sin que pase por una transición competitiva en un equipo, digamos, como el Girona, ¿no? Vamos a ver cómo funciona en el Girona y luego a ver si está hecho para el Barça y que se vaya nutriendo. O como el propio Vinicius o Rodrigo, ¿no? Que fue una transición, si se quiere, lenta, pero necesaria, porque no puede llegar como solución al primer equipo en uno ni en dos años. Ese es el tema principal con Víctor Roque. Y si os vamos a los antecedentes también de futbolistas brasileños que llegaron directamente al Barça sin pasar, obviamente, porque todos podemos hablar de Rivaldo, de Ronaldo, de Ronaldinho, de Romario, sí. Todos llegaban del PSV y del Paris Saint-Germain y etcétera, etcétera. Saltados de Brasil, Neymar, pero Neymar es otra cosa porque el Santos lo aguantó 5 años, porque fue extraordinario y porque ya Neymar es el último jugador brasileño que realmente pudo jugar ya siendo lo que era en la liga brasileña. Los demás, yo me acuerdo de, aunque sean otras posiciones, de Rochenbach, de Giovanni, de otros que ya me acuerdo ahora mismo del apellido, futbolistas brasileños que no han sido pocos, que han saltado directamente al Barcelona, y pues claramente es un salto demasiado complicado.
Sí, vamos a ver, tomando en cuenta estos antecedentes, seguramente va a estar ahí la lupa puesta en Víctor Roque, y también en los la casa del frente, los vecinos de los rivales, el Real Madrid, también van a apostar con Endrick, pero no como solución, sino explorando, ¿no? A ver qué pasa con él y tal, vamos a ver cómo lo llevan. Barak, muchas gracias. Para terminar y dejarte ir a descansar, te quiero preguntar, ¿qué es lo que no te está gustando de este Barcelona en este momento a nivel directivo? Porque nos decías que no estás pues muy, muy contento, ¿no? Que no compartes mucho con la directiva, de sus decisiones, su filosofía. ¿Qué es lo que no te gusta como culé de este Barça?
No, híjole, tendré que hacer un ejercicio de sintaxis extraordinario. Sí.
En resumen.
Para aterrizar todo lo que empezó desde Sandro Rosell. O sea, no es algo contra Laporta o solamente contra Laporta, sino sobre todo contra Rosell, contra Bartomeu y contra un Laporta que ya no podía aportarle más al Barcelona y que llegó al club por sus intereses personales y por su ego y no por hacerle bien al club. Es un tema de presidencialismo en el Barcelona, de malas decisiones durante muchos años, de convertirse, para resumírtelo desde mi punto de vista, en un equipo mucho más parecido al Real Madrid o a cualquier otro y no a lo que siempre abanderó. Es decir, argumentar por qué el Barcelona es más que un club, decir ahora mismo por qué el Barça es distinto al resto, cuesta mucho trabajo y antes no era así. Antes tenía una política de cantera muy clara, que no permanece, digan lo que digan. Tenía un estilo de fútbol muy claro, que a pesar de que trata de aferrarse a él, no es lo mismo, da unos bandazos importantes y más allá de que futbolísticamente el equipo puede ir mejor o peor y que puede tomar decisiones a la hora de comprar futbolistas en lugar de apostar por la cantera, que te puede pasar en cualquier caso y no me parece tan grave. Si hablamos de las trampas sistemáticas de las que han sido acusados y que se le han comprobado en muchos sentidos, no solamente el caso Negreira, pero sobre todo el caso Negreira, que ya está cansado de la situación del Barça y sus presidentes antes del caso Negreira, mucho antes. Pero el caso Negreira, el caso Superliga, el apostar a ser un Real Madrid más, el estar en el mismo barco que el Real Madrid, cuando yo he entendido al Barça, sobre todo desde la postura, el Real Madrid es así y el Barcelona es diferente, y ver que se parecen muchísimo de manera institucional, que lo único que les diferenciaba era el uniforme y ahora el Barça también tiene su uniforme blanco, pues eso sería un resumen muy, muy breve, mi querido Manu, de todo lo que me molesta de este Barcelona de los últimos, diría, casi ya 10 años.
No, y está bueno y se agradece el ejercicio también de autocrítica, porque luego hay gente que le va a tal o cual equipo que está a muerte con el equipo, claro. Y es como sea, ¿no? O sea, hagan lo que
cuando
sea.
Cuando tienes a tu hijo, ¿no? No le perdonas todo. Tienes que ser estricto con él y ese es amor del bueno, ¿no? Porque te hace daño verlo mal y no le justificas todo. O sea, así lo veo yo. Yo creo que es un amor natural y que duele verlo tan mal institucionalmente al equipo, y que defenderlo es consentirlo y hacerlo el monstruo en el que se está convirtiendo el niño, ¿no?
¿La salida de Messi fue la cereza del pastel de todo esto, crees?
No, fue consecuencia, fue una historia obviamente muy importante, pero no creo yo que... Es decir, antes de Lionel Messi todo esto ya venía siendo una realidad en el Barcelona a nivel institucional. No ayudó en nada que se fuera, en algún momento se tenía que ir. Yo creí honestamente que ya era momento que se fuera cuando lo del Burofax, es decir, antes de que llegara Laporta y se fuera. Pero no, sí, Messi se tenía que ir en algún momento y se fue mal, desgraciadamente, pero no creo que sea el detonante. Más bien al contrario, ¿no? El Barça dejó de ser lo que era y el Barça era tan grande que era mucho más que Messi. Y hubo un momento en el que Messi se hizo más que el Barça, y eso es lo más doloroso, ¿no? Que un jugador, cualquiera que sea, el mejor de la historia, si quieres, que sea más que la institución tan importante como el Barça, no debía haber pasado nunca.
Pues ahí está, cracks. Bien interesante lo que nos comenta Barak, a quien agradecemos un montón que se haya dado la vuelta por acá por cracks. Ya sabes que es tu casa, Barak. Te agradecemos, por supuesto, mucho de este tiempo. Sabemos que es tarde, que tienes cosas que hacer, pero ya sabes, muchísimas gracias. Se disfruta mucho la plática contigo. Y recuérdanos, por favor, tus redes para que la gente te pueda seguir.
Sí, Manu, gracias. Barak Feber, lo voy a llamarte Barak Feber, siempre y cuando la ortografía sea la correcta, e incluso sin ella, Google lo va a corregir. No se van a confundir. Entonces ahí están las redes, sobre todo YouTube, es donde más le estamos apostando desde hace rato y donde más se van a divertir, además, donde más trabajo y donde estamos cerca ya de, muy cerca. Seguramente cuando nos escuchen ya estaremos en los 300,000 suscriptores, así que gracias a esos
muy 300,000, buenos, los muy buenos.
Y a los que no, pues ahí les encargo.
Vayan a seguir a Barak, porque la verdad trae buen contenido. Yo te sigo mucho en Instagram y la verdad está...
Te lo agradezco, Manu. Muchas gracias.
Gracias, Barak. Gracias, cracks, por escucharnos y por vernos. Y ya saben, nos vemos en la próxima.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.